De Vuelta al Campo, un programa de análisis sobre agricultura y ganadería. Una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. De Vuelta al Campo, bienvenidos.
Por falta, pues otra prioridad, otra urgencia importante es precisamente los recursos financieros, en los que en ocasión muchas veces a prestamistas con un alto interés, ¿verdad?, se compromete la gente y pues definitivamente ya en diciembre están exigiendo su pago, que al final, bueno, pues debería ser por allá por febrero, marzo, cuando ya estuviera acomodado el maíz y no tener esas urgencias, esa presión de falta de almacenamiento y falta de recursos financieros, ¿verdad? Y pues también por el otro lado la falta de maquinaria suficiente es lo que hace se desplome el precio, aunque independientemente en otros lados haya algo mejor, pero lo localmente es muy sentido, aunque podemos decir que incluso el maíz importado llega más caro, primero pues por los flets, por la condición, pero pues tiene su valor de mercado establecido por la acción de la Bolsa de Chicago, pero las circunstancias locales, particulares, de Lagos de Moreno, alrededor de los municipios y todo ello, hacen que el precio se desplome, y es un punto, es una tarea importante entre productores, organizaciones, dependencias oficiales, que en un momento dado, pues siempre hemos visto que en el momento de la cosecha se desploma por ese asunto, por la falta de bodegas, por la falta de financiamiento y por la falta de equipo para poder hacer la cosecha a su alrededor. Entonces, 365, ahorita ya después que se acomoda el maíz, ¿verdad?, mal vendido, vamos a decir, ¿verdad?, se acomoda el maíz, empieza definitivamente a subir, y ya en los primeros de enero, y no digamos ya en los últimos del mes de enero, pues ya la cosa cambia, pero lo que debía ser un ingreso para el productor, que es el que finalmente le trabaja todo el año desde que inicia, pues es el que en ocasiones se ve más mermado por esa circunstancia particular que aquí se ve, y en muchos lados del estado y en muchos lados de la República sucede lo mismo en ese sentido a la hora de la cosecha. Estamos hablando que probablemente ya después tengamos precios de 4 pesos, 4.50, y el maíz blanco, que es la mayoría que hay aquí, destinado en muchos lados al consumo humano, por ahí de aquí al día último de enero se va cruzando con el precio del maíz internacional, que muchas veces es el amarillo, y empieza a nivel de febrero, marzo, a tomar su lugar el maíz blanco para consumo humano. Ahí se cruzan las líneas y entonces ya empieza más barato el maíz traído de lejos, ¿verdad?, que el maíz local, puesto que ya está y para otro consumo, que finalmente es el consumo humano. Bien, pues eso es en particular las cosas que se dieron en este mes y este fin de año con respecto al maíz. Bien, pues la verdad es que vamos a mandar un saludo muy especial a nuestro buen amigo Fernando Aranda, ¿verdad?, y a María Magdalena Reyes, que el día de hoy, ¿verdad?, pues definitivamente unen sus vidas en matrimonio, y qué bueno, felicidades para todos ellos allá en el puesto va a estar de fiesta el día de hoy, con los preparativos propios de una boda, y sobre todo muy significativo porque Fernando, amigos, compañeros, conocidos ya hace mucho tiempo, Ubaldo Rivera, pues estaban con todo el día de ayer por la noche, haciendo los preparativos para recibir a los invitados allá en el puesto, hoy a la 1:30 por aquí en La Luz. Por ahí estarán con la ceremonia, Pero pues la verdad que un gran abrazo a nuestro buen amigo Fernando Aranda y a María Magdalena Reyes, que el día de hoy unen sus vidas. Amigos que, en este caso de Fernando, Ubaldo y muchos compatriotas, muchos paisanos que finalmente están ahorita aquí en su tierra y que pues temporadas se pasan allá en los Estados Unidos, pero ahorita están disfrutando de acá de su México, México lindo y querido. Y para ellos vamos a dedicarles esta canción por los rehenes de allá de Fresnillo, Zacatecas, y muy, muy, muy ad hoc, muy propio para ellos que están aquí precisamente en su tierra. Vamos y regresamos, vamos a regresar, precisamente vamos a hacer contacto con Álvaro González, presidente nacional del Frente de Productores y Consumidores, en vía telefónica. Ojalá tengamos oportunidad de hacer un buen enlace y después de la pausa regresamos con él. Pero ahorita precisamente vamos a escuchar una canción muy, muy emotiva, me da, de la gente que está de regreso aquí precisamente en su país, aquí en México.
México, 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 ya estoy aquí, ya regresé de los Estados Unidos. Gracias, Dios mío.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allí al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
México, 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 cuando de ti yo me alejé, solo mi Dios me dio que lloré.
Sí, pues ya estamos de regreso aquí en su programa de vuelta al campo, y con el fondo musical de México ya regresé con los rehenes de allá de Fresnillo, dedicado especialmente en este día para Fernando Aranda y María Magdalena Reyes, que contraen nupcias el día de hoy. Y bueno, pues a todos los amigos de allá del puesto, de la zona del Llano, y en especial por ahí con quien estuvimos comentando y platicando el día de ayer, con Ubaldo y toda la gente, que los preparativos, pues definitivamente para el festejo del día de hoy. Y ya está con nosotros en la línea Álvaro González, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
Muy buenos días, un saludo a ustedes y a su amable auditorio.
Qué gusto saludarte, Álvaro. La verdad es que, como siempre, pues los comentarios y lo que hay de novedad, vamos a llamarle, y ahora iniciando este año, sobre todo en el sector lechero, y bueno, pues nuestro auditorio en ocasión nos preguntan que de nueva cuenta cuándo está Álvaro al aire, y pues es el día de hoy que te molestamos, y gracias por recibir esta llamada. Platícanos, precisamente dejamos el fin de año por ahí con lo del TLC, y ahora hay algunas otras cosas de otras regiones, ¿verdad?, de otros continentes, de Europa, y vemos allá también en relación a Nueva Zelanda. Dinos cómo se percibe el principio de año y qué es lo que está ahorita en la mesa y de preocupación y como prioridad para el sector lechero.
Si lo pudiéramos resumir, caricaturizado el asunto, éramos muchos en la casa y luego todavía nos parió la abuela. Así está el tema lechero, porque pues están muy activos nuestros gobernantes en negociaciones con tanto con Estados Unidos para el TLC y con Europa principalmente, el famoso Telecuem, donde incluso hay en Europa amenazan ellos con que quieren comercializar cuando menos 100,000 toneladas de leche en polvo. Esto ya complicaría exageradamente la producción de leche en México, porque bueno, de Estados Unidos este año yo creo que lo cerramos con 330,000 toneladas alrededor de eso, más lo que quieren imponer los europeos, y si le sumamos lo del TPP, bueno, pues sería una grosería ya de litros de leche que desplazarían miles de empleos en el país.
Álvaro, estamos hablando ahorita a cuentas rancheras y rápidas, 330,000 toneladas que vienen acá de América del Norte, sí. 100,000 toneladas de Europa y 25,000 por allá por la cuestión del Pacífico con Nueva Zelanda y anexas. Estamos hablando de 455,000 toneladas, que en exacto, esto, 455,000 toneladas a kilos, estamos hablando de 455,000,000 de kilos, y si le aumentamos un cero para convertirlo en leche fluida, vamos a llamarle, ¿verdad? Estamos sí, hablando aquí definitivamente ya de 4,555,000,000,000 de litros.
Más o menos la cuenta ya, porque cada tonelada de leche descremada que ingresa al país se convierte en 11,800 litros. Aquí le agregan grasa vegetal en la mayoría, y entonces al convertirla a litros, cada tonelada se hace de 11,800 litros. Esto nos daría, de esas famosas 400,000+ toneladas que están en negociación, cerca de 5,400,000,000 de litros en el año. Si ya de por sí la situación con Estados Unidos estaba muy complicada, porque se estaban trayendo cerca de 4,000,000,000 de litros, imagínense ahora con 1,500,000,000 de litros más, que representan 4,000,000 de litros diarios. Entonces, pues obviamente es una ya pudiéramos decir una situación muy grotesca del gobierno mexicano y de las empresas instaladas en el país, que no ven más que la actividad comercial, nomás quieren ver dinero, y poco caso le hacen a la nutrición de los mexicanos, que de por sí está complicada, y luego todavía engañándonos con productos que no son prácticamente puros o genuinos, como es la leche que se produce en el país.
Álvaro, con respecto al número de productores, una estadística, unos datos rápidos de, vamos a decirle, de 10 años, de 10 años a 5, y cómo ha ido evolucionando en forma negativa, ¿verdad? Y en este caso, la deserción de productores, ¿qué cifras son las que se manejan y ahorita en la actualidad cómo estamos?
Para ser más exactos, si nos basamos a lo que reporta el INEGI, porque luego hay muchos cuestionamientos de los enemigos de los productores de leche, de que manejamos números que se nos antojan. Entonces, por eso, por lo regular, la organización siempre habla de números del gobierno para que estemos en el mismo contexto. Habíamos en el 94 789,000 productores, y a 2007, que fue el último censo que hizo el INEGI, quedaban 252 mil aproximadamente. Esto nos habla de más de 500,000 de productores que desaparecieron. Pero con los reportes ya, eso sí, extraoficial, nosotros nos atrevemos a decir que hay 130 mil productores. Entonces, es dramático el número de productores que han tenido que abandonar la actividad por la competencia desleal y de comparsa a nuestro gobierno, que permite que nos estén haciendo a un lado, cuando además, si fuera, como lo hemos dicho ya reiteradamente, si la actividad productiva, la leche, tuviéramos que ceder nuestro paso, porque así lo requiere el país, y porque se produce y se le vende a los consumidores mexicanos un producto puro y más barato, no tendríamos con qué reclamarle a nadie. Lo lamentable es que estamos siendo desplazados pues con puras artimañas y con puras, pues prácticamente a base de fraudes, en el que al consumidor le venden productos que se le extraen propiedades y los comercializan. Esto, pues obviamente contra eso los productores, lo hemos dicho ya reiteradamente, no podemos competir. O sea, contra las trampas no podemos, porque a nosotros nos meten a un estricto y riguroso control de calidad, en el cual, bueno, pues no tenemos alternativa más que de entregar una leche exageradamente limpia y pura, y como con altos nutrientes. Entonces, ya cuando entran a las industrias, pues muchas, no quiero decir que todas, pero muchísimas empresas utilizan, la disminuyen, y lo que hacían los boteros hace muchos años en el Distrito Federal, en el viejo Distrito Federal, pues mitad agua y mitad leche, y más o menos es algo parecido a lo que están haciendo hoy algunas industrias en este país.
Eso es. Álvaro, vamos a ir a una pausa de identificación de estación y vamos a regresar. Claro. no nos cuelgues, estamos fuera del aire para comentar algo y regresar ya en la otra parte que nos corresponde dentro del programa. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos platicando con Álvaro González, presidente nacional del Frente de Productores y Consumidores de Leche. Vamos y regresamos.
Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores.
De vuelta al campo, un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos. Estás escuchando De Vuelta al Campo. Regresamos.
Cristalino como el agua de los ríos.
Entierren en la sierra, al pie de los magueñales, y que me cumpla esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. Mexicana.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa de vuelta al campo, y de fondo musical a don Jorge Negrete con México lindo y querido para todos los paisanos que están en este momento allá en los Estados Unidos y todos los que tienen la suerte por fin de año, inicio de año, de estar acá, acá en su tierra. Bien, Álvaro, regresamos, estamos platicando con el presidente nacional de productores y consumidores de leche. Álvaro, estamos en línea y preguntándote con respecto a esa cifra que manejabas de disminución de productores, ¿qué estados son los más afectados precisamente por esta disminución? Pues finalmente es por la falta de negocio en lo que es el sector lechero.
Sí, los estados que aparentemente no han sufrido son muy poquitos. Por ejemplo, los estados que están bien, incluso han mantenido o crecido en número de productores y en número de animales, son muy pocos. Uno de ellos es Chiapas. Pero de ahí, todos los demás, hablamos Jalisco principalmente, es uno de los muy dañados, igual que Hidalgo. Querétaro, obviamente, ahí se presentó una situación diferente porque los ranchos empezaron a valer mucho, porque parece ser que parte de la capital del Distrito Federal o de los puntos aledaños, ahí con todo lo que ha estado pasando, la inseguridad y todo esto, como que lo escogieron para irse a vivir, y entonces tiene un promedio de 56 habitantes que llegan diario ahí a vivir. Esos son los reportes que hay, y bueno, y entonces los ranchos se convirtieron prácticamente ya en lugares donde se pueden construir viviendas de todo interés, desde social hasta ya muy de alto nivel. Y bueno, en Querétaro se dio este fenómeno, pero no es lo mismo en todo el país en la producción de leche. Entonces, pues otro de los afectados también es Chihuahua, otro de los afectados, muy afectados, Zacatecas, Aguascalientes, en fin, son muchos los estados. Y donde duele más es el descuido en Jalisco, porque Jalisco, yo creo que es por naturaleza, es como que la esencia ganadera, ahí es donde prácticamente pudiéramos decir que está la cuna de la producción de leche en el país, es el principal productor a nivel nacional, y es donde, desde mi punto de vista, se ha generado la cultura lechera en todo el país. Entonces, duele mucho que un estado tan importante, tan rico en muchas cosas, hoy los productores de leche prefieran irse al norte o mandar a sus hijos, que es muy doloroso, porque la imposibilidad de poderlos mantener y poderles ofrecer una vida, pues ya si no con lujos, por lo menos una vida digna, y parece ser que no lo entienden nuestras autoridades. En ese sentido, bueno, pues lamentamos mucho que todavía hoy, cuando la leche, el costo de producción a nivel nacional, lo podemos discutir con el que esté en desacuerdo, tenemos todos los elementos para demostrar que no cuesta menos de 7.30 producir un litro de leche sin utilidades. Entonces, lamentablemente, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues mucha gente diario nos ha preguntado eso, ¿qué hacemos? Pues hacemos muchos ahorros, a veces hasta indebidos, pero hacemos ahorros porque no nos queda otra más que vivir. Antes de irnos de rateros o de otra cosa, pues tratamos de buscar la posibilidad de sobrevivir, y entonces pues a veces le busca uno ahí cositas que no son tan sanas ni recomendables, pero la necesidad nos hace andar, como dicen por ahí, ¿no?
Claro, no, la verdad es que en este sentido, ahorita comentas el precio de la leche, 7.20, y si hablamos definitivamente de cuando pues estaba lo del inicio del Tratado de Libre Comercio, se decía, bueno, prepárense porque viene la globalización y hay que ser más productivos en la parte, vamos a llamarle, de producción de forrajes, en la alimentación, en el mejoramiento del ganado, en las instalaciones. ¿Por qué? Porque hay que prepararse para ser más productivo. Y decían, bueno, pues en este sentido, bueno, vienen y los productores, y hay programas de gobierno que van hacia eso, en instalaciones y mejoramiento genético y todo eso, que cada vez son menos y más complicados. Pero, pues definitivamente en ese sentido había que prepararse. Pero resulta, cuando viene la verdad, cuando viene precisamente el Tratado de Libre Comercio, pues definitivamente no son contra eso, contra la productividad, contra lo que finalmente se está juzgando, sino bien otras situaciones externas, ¿verdad? Como esto que hablamos de las importaciones indiscriminadas o las importaciones no necesarias y que vienen a competir, y de qué sirve mejorar la producción de forraje, la mejora genética, mejoras de instalaciones, ordeñadoras y todo eso, enfriadores, y pues definitivamente eso no fue tal cual, sino fueron otras circunstancias las que hicieron pues que se fueran a un lado los productores, ¿no?
Sí, desde luego, ahí es importante resaltar que los productores sobrevivientes, los 130 mil de los que hablo, pues habría que hacerles un monumento, porque esos productores, aún de todos los pesares, cambiaron las circunstancias, su circunstancia y la circunstancia nacional, a pesar de la discriminación que hace el gobierno mexicano de los pequeños y medianos productores en el país. Bueno, pues estos productores han sobrevivido, y no nada más eso, sino que, por ejemplo, las vacas de 13, 14 litros de las que hablábamos hace 20 años, pues ellos ya las traen en 25, 28 y más, hasta 30 y 32 litros por vaca al día. Entonces, bueno, los productores han hecho lo suyo, los productores sí se comprometieron, y los que están vivos, los que están trabajando, cumplieron con creces las expectativas que en su momento, cuando se dieron las negociaciones, habría que entrarle, y ellos obviamente lo rebasaron. Contra lo que los productores sí definitivamente no se puede, no podemos, es contra el robo o el fraude que nos hacen muchas empresas que nos pagan por abajo de los costos de producción, y pues contra eso sí no podemos, contra un gobierno que no sirve de árbitro porque no pone a nadie en su lugar, que no defiende a los consumidores, que no defiende al sector, porque pues tal parece que lo convencen muy fácil a la gente que no está ahí, que está ahí en economía, o que está en la Secretaría de Salud, en fin, todos estos cuates que son comparsas del daño que se le ha hecho al país, no nada más a los productores, porque si fueran nada más los productores, pues somos un sector, y se deciden a desaparecernos, pero lamentablemente es un daño que le están haciendo al país, porque bueno, pues se ha perdido 1,000,000 de empleos cuando menos. Hoy, por ejemplo, pudiéramos subsanar esta situación y México tuviera 600,000 vacas más, que sería repartirle a cada productor actual aproximadamente 4.5 vacas o 5, y con eso todo mundo, y sustituiríamos las importaciones y sería un gran negocio.
Con respecto a esta comparación que haces, finalmente después de pues del Tratado de Libre Comercio, o antes del Tratado de Libre Comercio, tú has manejado y se ha manejado, y lo hemos comentado, el valor del 60% cuando aparecía en el diario oficial, y que estaríamos hablando ahorita de 10 pesos al productor. En este caso, pues esas circunstancias, o qué se vio en ese momento para prever que estuviera o pudiera estar mejor, que pudiera estar mejor el productor.
Pues yo creo que no hace falta más que aplicar la ley, cuidar que no abusen de los consumidores, que lo que diga leche es leche, porque el gran negocio está en ese perversidad que algunas industrias plantean, porque ahora resulta, y lo dice no el Frente Nacional, no Álvaro González, lo dice la Profeco a través de la Secretaría del Consumidor, donde dicen que hay quesos que no son quesos, leches que no son leches, cremas que no son cremas. Sin embargo, pues nada más lo dicen, y esas se siguen vendiendo como leche. En el caso de las fórmulas lácteas anteriormente, hoy productos lácteos utilizan el nombre leche cuando está prohibido por la propia ley, pero lo siguen usando porque obviamente a lo mejor la multa es de 3 pesos y ellos se ganan 3,000,000. Entonces, pues prefieren pagar la multa o cosas de esas. Entonces, al final de cuentas, estamos metidos en una perversidad institucional donde estamos todos, o sea, no nada más el gobierno, aquí los empresarios, muchos empresarios pues ven a través de la explotación del sector productivo, de la gente de México, ven un gran negocio, y ya, pues, empiezan a meterse por ahí y se les olvida, pues, hacer las cosas para el bien de todos. Ese es uno de los problemas por los que hoy México tiene que ir de rodillas a negociar, con el presidente de los Estados Unidos, que además, dicho sea de paso, pues, el presidente de Estados Unidos, pues nosotros, aunque se oiga una voz en el desierto, nosotros dijéramos, ay, ojalá y Trump fuera el presidente de México, porque pues por lo que dice, no sabemos qué vaya a hacer, pero por lo que dice, él está defendiendo a su país, a su gente, él quiere que, o sea, él quiere hacer buenos negocios con los tarugos que nos dejamos. Eso es básicamente. Entonces, pues él sí está actuando, yo digo, como presidente. Por eso digo, ojalá y aprendieran los gobernantes mexicanos a hacer como ese señor, primero México, así como él dice, primero Estados Unidos, que aquí fuera una situación parecida. Sin embargo, no, ellos hacen lo que se les antoja, porque aquí no hay alguien que ponga orden, en, como lo hemos dicho ya muchas veces, orden en el mercado. Y entonces, bueno, si envenenan a la gente, que la envenenen, al cabo, lo dicen ellos, no nosotros. En fin, es muy complicado ya hoy ser productivo en este país, en todos los sectores, principalmente los productos sensibles, donde México ha demostrado una gran debilidad. Así como es muy muy sensible el producto, México también es un muy sensible en poner orden a todos los que tenga que poner.
Eso es. Álvaro, mira, vamos a ir ya por una pausa segunda, vamos a regresar contigo ya para nuestro tranco final, para un mensaje final y tocar un poquito el tema de la crema, que finalmente ahorita dices, bueno, ese es el producto principal, la leche es el subproducto. En ese sentido, vamos y regresamos. De nuevo cuento un saludo para la gente que está allá en Estados Unidos y la gente de nuestros paisanos que están aquí en su tierra, ahorita por fin de año y por principio de año. Y para allá, para nuestro buen amigo Fernando, de día de fiesta, ahora también canción mixteca, para todo él y para sus paisanos, nuestros paisanos. Vamos y regresamos y seguimos con Álvaro González, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, después de esta pausa.
Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento, y al verme tan solo y triste, lo arroja el viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa De Vuelta al Campo, y de fondo musical Canción Mixteca con don Pedro Vargas y Miguel Aceves Mejía. Estamos platicando, estamos enlazados con don Álvaro González, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche. Álvaro, por ahí con respecto al negocio, como está en la actualidad de la crema y finalmente el producto importante que es leche, en este sentido, ¿cómo está el mercado? Porque ha habido ciertas repercusiones en lo que es precisamente productos y subproductos.
Me comenta, esto es muy importante. Hoy, para algunas industrias, o para la mayoría, la leche pasó a ser un subproducto por el valor, no por el valor de los... La leche se compone de mucha proteína, se compone de grasas, se compone de algunos otros sólidos importantes. Y aquí básicamente lo que más se valora en la leche para la industria es la caseína, que es la proteína, y la grasa, que es la crema. Bajo ese concepto, hoy la tonelada de crema, la tonelada ya de crema pura a nivel mundial se anda cotizando en, poniéndolo por litro, se anda cotizando en como en $6,500 en Estados Unidos, y en Europa llegó a estar hasta $8,000 la tonelada de la grasa. Esto nos precio más o menos de los Estados Unidos, que es de donde México importa la mayor parte de esta grasa de la leche. Pues estamos hablando de que por cada litro que se compra en este país, la industria recupera entre 4 y 5 pesos, dependiendo cómo ande el dólar. Entonces, si en promedio la leche a nivel nacional, a noviembre del año pasado, valía 6.07, ese era el promedio nacional, y recuperan 5 pesos por litro de, por la vía crema, por los 34 gramos de grasa más o menos que piden, bueno, pues entonces tienen un subproducto que es la leche descremada con valor de un peso con 50 centavos por hacer rápida la cuenta. Entonces, y no lo quieren reconocer, o sea, al final de cuentas hay un gran negocio nada más en la pura crema, al otro saldría sobrando, sin dejar de poner que también la proteína de la leche pues también anda por ahí de la tonelada. Entonces estamos hablando de que vía esos dos conceptos o los valores más importantes de la leche, pues cuestan 10 pesos en el mercado nacional, así en bruto. Entonces por eso nosotros nos cuesta trabajo creer que o pensar que nuestro gobierno no esté actuando en defensa de los productores de leche, porque parece ser, dicen que cuando nos toca, a nosotros los productores nos pasa lo que a los perros del rancho, cuando hay fiesta nos amarran. Entonces, pues así hoy estamos viviendo, porque el caso, por ejemplo, que nosotros hemos hablado mucho, denunciado mucho en el sentido de, por ejemplo, Liconza, es increíble que Liconza el año pasado compró más de 50,000 toneladas de un polvo de leche que traen principalmente de España, y por cierto muy caro, pudiéramos decir que de lo más caro que se manejó en el año anterior a nivel mundial, que supera los $2,400 la tonelada, cuando en promedio esta tonelada en Nueva Zelanda, por ejemplo, en Fonterra la tuvo en promedio a lo mejor sobre $600 menos. Y ya ni hablar de Estados Unidos, que Estados Unidos siempre maneja precios a lo mejor más atractivos para el mercado mexicano. Entonces, pero estaríamos hablando también que Estados Unidos estaba vendiendo ese mismo producto en $700 o $800 menos que lo que Liconza estaba adquiriendo. Entonces, por ese lado, Liconza, bueno, pues se decidió ir a comprar esa cantidad de toneladas, dejar de comprarle la leche a muchos productores mexicanos, y más que dejarle de comprar, no reconocer el precio, porque Liconza siempre amenazaba a los productores diciendo, pues no me traen leche, los voy a quitar del padrón, algo que había costado mucho trabajo lograr que ellos, los productores, quedaran, tuvieran la venta de leche asegurada. Pero con los precios que estaban pagando, pues muchos productores decidieron irse para otro lado, porque pues si no era la muerte, o sea, entonces en un acto de sobrevivencia, pues muchos productores decidieron pues jugársela y irse a venderle al que les pagaba para poder mantener el negocio. Entonces ahí hay una algo que a nosotros nos llama mucho la atención, algo que no nos podemos explicar, por qué si el presidente de la República al inicio de su administración había manejado muy bien el tema, diciendo que Liconsa iba a ser para los productores mexicanos, que toda la leche se iba a comprar por parte de toda la leche de para sus necesidades, lo que necesitara de leche fluida lo iba a adquirir de productores mexicanos, y al parecer los primeros 12 o 3 años por ahí iba, al grado de que llegó a disminuir la compra internacional a 20,000 toneladas, pero a partir de ese año que fue muy bueno, empezaron a disminuir al grado que yo creo que en 2017, no tengo todavía el dato, pero pues yo creo que cuando mucho compraron 600 millones de litros en el año, esto habla de una disminución de 270 millones que obviamente pues entraron al mercado, que afectaron de alguna manera el mercado, y pues a los productores están ahora con el temor de que pues no cumplen con las famosas 52 semanas que nos imponen para poder seguir recibiendo un precio de extra, no precio extra, un premio de 30 centavos
de lealtad o de persistencia
por permanencia. Que el deje de surtir una semana le quitan este privilegio, y entonces
se ahorran una lana, ¿no?
Sí, y entonces la verdad es que están actuando mal contra, claro, nosotros creemos, contra las indicaciones del presidente,
claro,
y comprando más caro en otro lado, ¿no?
Claro. Claro, mira, Álvaro, desgraciadamente se nos terminó, como siempre el tiempo, se nos va muy rápido la plática contigo por tus comentarios y el conocimiento que tienes del sector. Vamos a hacerte la invitación para otro sábado, que podamos platicar un poco más de esto. Álvaro, te agradecemos mucho que nos hayas atendido en esta llamada, pero quedamos pendientes para otro sábado podernos enlazar por ahí contigo, Álvaro.
Ok, no, pues muchas gracias a usted y a su amable auditorio por la paciencia de escucharnos, y un saludo para todos.
Gracias, Álvaro, y por ahí estamos pendientes para otra sesión, por ahí otra semana, y te marcamos. Gracias, Bien, gracias, pues servidor y amigo Roberto Vázquez Mora se despide en su programa De Vuelta al Campo, y bueno, pues el saludo para allá, para el puesto, y vámonos por ahí con esa de Cuco Sánchez, de Anillo de Bodas, para nuestro buen amigo Fernando, ¿verdad? Que se la pase muy bien, y a todos los paisanos en Estados Unidos y a los que están aquí ahorita en su casa, en su México lindo y querido. Hasta la próxima. Gracias, Álvaro.
Anillo que es símbolo de nuestro amor, que unió para siempre y por toda la vida a nuestras dos almas delante de Dios. Hoy vive sufriendo, no más por mi culpa. Perdona lo injusto que fui sin querer, creyendo que solo con mucho cariño podía darte todo, maldita mi fe.
Esto fue De Vuelta al Campo, análisis sobre agricultura y ganadería. De Vuelta al Campo es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. Te esperamos el próximo sábado por esta estación Red Radio Universidad.